Arte Conexión.
Bienvenido seas a una nueva emisión de Arte Conexión, señal que llega a ti gracias a Radio Universidad, por sus frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas a través del portal oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y hoy estamos de manteles largos ya que estamos conmemorando el Día Mundial de la Radio, que se celebra cada 13 de febrero desde el 2013 por iniciativa de la UNESCO. Más adelante te contaré cómo surge esta celebración y qué objetivo tiene. Pero para descubrir qué puede propiciar artísticamente, tendremos en cabina la visita del equipo de trabajo de Lux, un espectáculo musical, teatral y circense que recientemente estuvo presentándose en el Centro Cultural Olimpo y que aborda la evolución que debe experimentar la radio en cierto punto de la historia. Como cada semana en nuestras secciones hemos preparado información bastante importante para ti. Primero abordaremos la experiencia y el trabajo del artista visual Tara McPherson, el cual estoy seguro por lo menos en alguna ocasión has observado. Te contaré sobre el simbolismo y cómo a través de él, las letras y la pintura se preocuparon por cuestionamientos internos dejando de lado las reglas académicas. Visitaremos el Museo Textil de Oaxaca, un espacio que desde hace una década ha servido para que el público redescubra la diversidad de artesanías, tejidos, diseños, en fin, el arte contemporáneo nacional y mundial. Y finalmente, hoy es día de escuchar la cápsula del Cebidi en voz de Adica Huich Pasos, quien recordará a la crítica de arte Teresa del Conde, uno de los pilares en la interpretación del arte moderno en nuestro país. No te vayas por ningún motivo, estamos iniciando Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Como te platiqué a inicio del programa, hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Radio. Este medio de comunicación que, a pesar del paso del tiempo, continúa vigente en su misión de informar al público lo que acontece en el planeta, ya sea en el ámbito político, económico, deportivo y, por supuesto, en el arte y la cultura. Su bajo costo y sus propiedades tecnológicas han sido fundamentales para que la información siempre llegue incluso a las comunidades más alejadas. En situaciones de emergencia, es un aliado para auxiliar y aunque, bueno, ya han pasado varios años desde su creación, la radio en 2018 aún falta por llegar a cerca de 1,000 millones de personas en el mundo. Pero bueno, estos son solo algunas de las razones por las cuales la UNESCO en el año de 2013, luego de un proceso de consulta entre los países miembro, decidiera que cada día 13 de febrero se conmemorara a la radio, fecha que curiosamente coincide con el día que crearon la radio de las Naciones Unidas, eso por el año de 1946. Así que, aunque estamos un poquito atrasados, un fuerte abrazo y todo el agradecimiento para todos los que se dedican a esta valiosa labor, la radiodifusión. Y precisamente para ahondar un poco más en esta celebración, hoy en cabina me acompaña el equipo, parte del equipo de trabajo del proyecto teatral, musical y circense que han denominado Lux. Doy la bienvenida a Karen Bernal.
Hola, muchas gracias.
Ana María Alcocer.
Hola.
Y bueno, bienvenidas. Buenas noches, están en Arte Conexión.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gibran.
Bueno, para que nuestros amigos que nos escuchan vayan agarrando la onda del por qué nos acompañan esta noche, Lux es un espectáculo que tiene una relación directa con la radio. Y bueno, de entrada, por ahí va mi primera pregunta. ¿Por qué abordar en esta obra un elemento que podría parecer de entrada pues algo bastante cotidiano, incluso de repente medio mundano, ¿no? Porque pues ya como que la radio le enciendes por mera inercia para ver qué escuchas en el carro, qué escuchas en la oficina, qué escuchas en la casa, ¿no? Pero bueno, obviamente aquí hay una serie de transformaciones que ustedes abordan precisamente en Lux. ¿Por qué? ¿Por qué la radio?
Pues, sinceramente, la radio y los aparatos, digamos, de reproducción son una constante un poco en el trabajo de búsqueda creativa, ya que mi abuelo se dedicaba a las rocolas y las sinfonolas. Entonces yo crecí entre 10 sinfonolas con 500 discos cada uno, con moneditas de Carranza para tocar las canciones. Uh-huh. Y es una conexión que inevitable, pues, con la música, pero esa música que llena de recuerdos y que tiene este sabor de añoranza, de familia, de sentarse a compartir y también como de la seducción del oído, que es algo que buscábamos mucho, crear un espectáculo que se ve evidentemente, pero que de alguna manera también está hecho para escucharse.
En tu caso, Ana, bueno, ahí digo, también hay este tipo de añoranza, estos tipos de sentimientos que de repente cuando dices, bueno, la radio, ¿qué representa para ti?
La radio, uy, pues la radio es una compañía cuando vas en el coche tú sola y de repente estás pensando en algo y ahí aparece tu canción favorita. Entonces yo lo veo como una presencia más. Y en el espectáculo es padrísimo porque, como decía Karen, si bien es un espectáculo que estás viendo, estaría padre probarlo con los ojos cerrados y ver si son las mismas sensaciones las que te causan que cuando lo estás viendo.
Más adelante vamos a hablar sobre esto porque por ahí ustedes tienen un reto bastante interesante ya en escena. Y bueno, el eje central de este espectáculo que ustedes presentaron hace unas semanas en el Centro Cultural Olimpo, pues habla sobre la última transmisión de Radio Lux, que aquí, bueno, tengo las siglas, que es GGDA 22.09 de frecuencia modulada, la Lux de tu recuerdo. Y nos posiciona en el año de 1955, estamos hablando de mitad del siglo XX, que ya no es tan cercano como hace 20, 30 años, pero bueno, ¿existió esta radiodifusora o de dónde surge esta idea? Y obviamente, ¿cómo es el proceso de investigación para posicionar al público precisamente en esta mitad del siglo XX?
La verdad es muy gracioso, porque nosotros teníamos ya un equipo de personas con las que veníamos tiempo haciendo búsqueda creativa y entrenando una vez a la semana juntos. Y teníamos ganas de hacer algo con lo que estábamos compartiendo. Y como acabamos de dar a luz a nuestra hija Naya, hicimos una pequeña entrevista a los artistas de este espectáculo y había algo en lo que coincidíamos, que era estar en un momento de cambio, de gran transformación y donde la luz era como un común denominador, ¿no? Para nosotros evidentemente era dar a luz, pero para otras personas, también era buscar esa luz, como esa guía, eso que te lleva hacia adelante, esa nueva dirección, esas posibilidades. Y cuando planteamos Radio Lux, fue Gina Osorno que dijo, bueno, vamos a diseñar, voy a investigar. Y encontramos que existía Radio Lux Teatro y se inició, Ana sabe perfectamente la información porque ya la dice en el espectáculo.
Inicié en 1929 gracias a los cambios que se fueron dando durante pues todo el tiempo que duró la radio, pues en 1955 se transforma a Videolux en televisión porque empezaba el auge de la televisión. Entonces, como para poderse seguir pues transmitiendo las novelas en radio, se cambiaron ahora a la televisión. Entonces hubo esa igual transformación que como a nosotros artistas y personas en el equipo también nos estaba pasando.
Entonces prácticamente estamos hablando de que Radio Lux, bueno, sí existió. Ustedes obviamente lo tropicalizan un poquito con lo que sucedió o lo que fueron testigos o lo que de repente los abuelos, los tatarabuelos o incluso los papás pues contaron, ¿no? De esta tradición que era la radio, de repente de sentarse con la radio del vecino, escuchando X, Y programa, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa de la noche. Vamos a hacer un breve corte para que, bueno, nuestros amigos de que nos escuchan desde la casa, desde la oficina, desde el automóvil, pues bueno, cuando tengan chance, se metan a nuestras redes sociales, que son del Museo Fernando García Ponce Macay, y conozcan todas las novedades que tienen preparadas para ellos. En Facebook estamos como Museo Macay, y en Twitter y en Instagram como @museo_macay. En un momento, continuamos esta entrevista con parte del equipo del proyecto Lux. Nació en Los Ángeles a finales de los 70, pero durante su juventud se dejó cautivar por la ciudad de Nueva York, espacio donde se ha desarrollado como pintora, ilustradora, artista de carteles y dibujante de cómics. Su nombre, Tara McPherson. Ella crea arte sobre la gente y sus curiosas formas. Sus personajes emanan una idealizada inocencia que contrasta con una mirada de sabiduría duramente adquirida por la vida. Para algunos, ciertas piezas les hacen recordar su niñez y lo bueno que fue atravesar esa etapa. Y en otras, pueden hallarse rasgos de provocación y seducción. En sí, Tara McPherson centra su obra en las personas y sus relaciones personales. Como ejemplo, uno de los elementos que la caracterizan en su trabajo visual es que de forma recurrente, algunos de sus personajes tienen un estilizado agujero en forma de corazón en el pecho, justo donde debería de estar en realidad este órgano. Al terminar la universidad, su primera aportación al diseño fue en la serie televisiva Futurama de Matt Groening. De ahí comenzó a colaborar para proyectos de DC Comics, ilustraciones publicitarias para marcas como Sony, Toyota o Xbox, e incursiones en el diseño editorial. Y por supuesto, la creación de carteles de conciertos para bandas de rock como Modest Mouse, Beck o Green Day. Prosa de la Luz, Fernando Castro Pacheco. Oscilaciones, Pia Sayersen. Los colores de México, Tania Cámara. Origen y poema, Mario Martín del Campo. De Sorciras, Georgia Charujas. Exposiciones enero-abril 2018. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión para continuar pues conmemorando el Día Internacional de la Radio, que se celebró hace 2 días, pero bueno, aquí estamos ya en Arte Conexión para hablar un poquito sobre este proyecto que ya conocimos en inicio de este primer bloque y que bueno, aborda la cuestión de la transformación de la radio, o sí, la transformación de la radio para dar paso a la era de la televisión, ¿no? Platíquenos ahora sobre esta parte de que, bueno, en la radio, en la década de los 50, como en la actualidad, pues hay noticias, hay deportes, hay esta parte musical, hay esta parte de las radionovelas, que bueno, ya ahora ya son novelas, telenovelas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ustedes como equipo de trabajo, y aquí va algo importante, ¿no? Una de las características que define a la radio es de repente este anonimato. Escuchamos la voz, pero no vemos a la persona. Y ustedes en escena, a final de cuentas, están a vista directa de lo que es el público, ¿no? Los espectadores. ¿Cómo desarrollar looks? Claro, con el aparato radiofónico ahí, pero sabiendo que el público te está viendo desarrollar toda la acción y que no hay ese anonimato que de repente a nosotros como locutores, pues bueno, nos protege un poquito, nos da esa privacidad.
Pues creo que justo haciéndolos cómplices, porque en el verdadero Radio Lux Theater, creo que se pronuncia, se transmitía por radio, pero había la posibilidad de recibir una cierta cantidad de público para testimoniar la transmisión en vivo. Así que nosotros tomamos al público como esos cómplices, como esos testigos, y que es muy importante, tocamos ese lado humano, ¿no? De alguien que ha estado haciendo un trabajo por mucho tiempo y que llega el día que es su último día, con ese trabajo, con ese equipo de personas alrededor y compartiendo como esta dualidad entre el trabajo que se está haciendo y lo que se está viviendo a nivel como personal, y rompiendo esa cuarta pared, digamos, para estar en contacto directo y buscando los ojitos de los espectadores para confesarle que estoy diciendo una cosa, pero estoy sintiendo otra tal vez, ¿no? Estoy anunciando un cambio que será maravilloso, pero me muero de miedo,
¿no? Entonces, como cualquier cambio, ¿no? Y que precisamente sí, ya adentrándonos un poquito en lo que es el espectáculo, pues bueno, Lux inicia como cualquier programa de radio hasta la fecha, que es dando la cálida bienvenida al público, lo más que se pueda, obviamente, pues identificando el nombre del programa o la radiodifusora, la frecuencia. Pero bueno, sin embargo, está latente esta idea de que al final siempre una cosa termina, una cosa se va transformando. ¿No es así?
Claro que sí. Y sí, es desde el comienzo de la obra hay esta dualidad de sentimientos de la conductora, que ya es el último programa que va a conducir, valga la redundancia, y está este sentimiento triste, pero al mismo tiempo está el sentimiento de los músicos de felicidad tocando, ¿no? Entonces, hay como esta combinación entre risas y llantos de que se va a acabar, pero va a empezar otra cosa nueva. Esa añoranza o esa duda de qué es lo que va a pasar, pero sí, se termina algo.
Siempre hay un nuevo camino, como
sí,
tú bien dices,
¿no? Camino.
Platíquenos, sí, ¿quiénes están en escena? Y obviamente, en resumidas cuentas, pues bueno, ¿cuál es el rol que va desempeñando cada uno en esta en escena?
Aquí tenemos a Ana María Alcocer, quien es la conductora de este viaje. Uh-huh. Tenemos Gina Osorno, nuestra cantante de Mérida. Darío Herrera, quien tiene una dualidad entre la actuaría, uh-huh, y las artes marciales,
wow,
kung fu, sí, y también trabajo hacia el circo.
Y
Gabor Boros, músico, que desarrolla también en este proyecto como su lado, experimenta su lado teatral, su lado clownesco.
Actoral.
Y pues bueno, realmente intentamos ya desde este nacimiento del espectáculo a través de la plataforma del Mérida Fest, que los intérpretes escénicos se musicalice su trabajo, se vuelva muy rítmico, y que los músicos teatralicen e implementen la mayor cantidad de movimiento posible a su música.
Y precisamente ahorita que tocas ese punto, algo que llama la atención de este tipo de espectáculos es esta multidisciplinariedad y el hecho de ir conectándose, mezclándose y realmente salen buenos resultados, ¿no? En este caso, claro, podríamos decir que Lux pues ha conseguido el cometido, porque bueno, he escuchado referencias, he leído algunas notas por ahí que dan fe de que bueno, a final de cuentas consiguen integrar al público en un espacio, obviamente con las herramientas que ustedes emplearon, y sí los teletransportan a una época que ya no existe y que a lo mejor escuchamos por cuentos, por demás, por andanzas de los abuelos, ¿no? Platíquenos brevemente, obviamente, esta multidisciplinaridad, ¿cómo ustedes la van desarrollando a la hora de que se juntan para ir planeando lo que va a hacer Lux?
Pues es poco a poco. O sea, empezamos primero, a primera instancia se ve que hay música y está también la actuación, o sea, primera instancia, y luego se van metiendo también por ahí mensajitos de que hay acrobacia o el uso del cuerpo. Hay una parte en donde se hace el trapecio aéreo con música en vivo. Hay esta relación entre el músico y la trapecista. También está esta parte de Darío Herrera cuando hace el kung fu, pero también está dando las noticias. Entonces está haciendo artes marciales, pero también está haciendo actuación, diciendo las noticias de 1955. Esta parte en donde la cantante Gina Osorno agarra y se sienta en el trapecio, son como igual esos enlaces que se hacen entre la música y el circo, muy bonitos. Y al final cerramos con una canción hermosa que es la otra dirección, en donde están los dos músicos en el escenario y estamos Darío y yo haciendo un dueto acrobático en ese mismo momento. Entonces es una... ¡Wow! Estoy lleno de sentimientos y sensaciones la obra que te inundan todo y te hacen vibrar.
Y que también otro elemento va a ser la parte visual, que más adelantito después del corte lo vamos a platicar, por la ambientación que ustedes realizan, el trabajo de utilería es buenísimo. Pero bueno, es momento de que nos presenten la primera recomendación musical de la noche, que es parte del espectáculo. Es una canción que es creación de Gina Osorno, ¿no?
Así es, la primera canción y que es la que abre el espectáculo, ¿sí? Se llama Jabón Chiquito.
Muy bien, pues vamos a escuchar a Gina Osorno con Jabón Chiquito.
Me gusta la fragancia coco de tu piel. Estela después de tu hiperactividad, secuela cual tormenta dentro de mi ser, me altera los sentidos, me hace querer más. El paso de tu aroma por la habitación, enciende los latidos de mi corazón, delata travesuras de algún par de locos, que ven más cerca el cielo si cierran los ojos y vuelven tan cerca.
Entender el mundo como un misterio y el arte como un sueño. Eso es probablemente una definición sencilla, pero bastante clara de lo que es el simbolismo. La tendencia artística que surgió durante el siglo XX en Francia y que se valía de símbolos para buscar el conocimiento intelectivo y la expresión conceptual. Este movimiento surgió como reacción al naturalismo y al impresionismo, y prácticamente tuvo injerencia en la pintura y literatura. Los artistas buscaron explorar universos ocultos elaborando una estética tan lejos de la sensibilidad visual, del enfoque académico o científico. El individualismo acelerado o incluso neurótico es una de las características del simbolismo que lo relaciona con la revelación freudiana de las leyes de la experiencia psíquica, que tiene como consecuencia la búsqueda de las leyes del arte mismo, en el estudio de los objetos producidos por los pueblos primitivos. Entre sus grandes figuras destacan Gustave Moreau, Ubi de Chavannes y Odilon Redon, siendo su máximo representante Gauguin. El simbolismo es fundamental para que posteriormente apareciera el arte moderno, en específico, el arte abstracto.
Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión,
Contáctanos, arteconexion@macay.org, arteconexion@macay.org, y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Después del corte de la media hora, estamos de vuelta en Arte Conexión. Te recuerdo, soy Gibran Román Canto y escuchas este programa a través de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por la página web oficial de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos están sintonizando en este momento, les comento que hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Radio, que bueno, ya al inicio del programa les comenté de qué trata, de dónde surge. Y bueno, para hablar un poquito de esta parte artística que de repente, aunque no lo creamos, la radio puede provocar, pues bueno, continúan con nosotros, parte del equipo de trabajo del proyecto denominado Lux. Están con nosotros todavía Ana María Alcocer y Karen Bernal, que bueno, ya hemos conocido a través de ellas. ¿Cómo es que surgió este proyecto? Obviamente, las emociones que convergen cada vez que se presentan. Y bueno, antes del corte les quedó pendiente una pregunta, esta parte de lo visual, porque es bastante interesante ver cómo la escenografía, todos los elementos de utilería que emplearon, pues prácticamente te remontan realmente, sí crean un espacio donde te sientes a mediados de los 50. ¿Cómo es que, quién se encargó de esta parte y ese buen ojo para hacer esta labor?
Pues indudablemente se hace en equipo. Ese trabajo no es resultado de una persona. Entonces, junto con Laram Boros y yo empezamos como a ensoñar el universo del espectáculo para ponerlo en escena. Ahí se une Ana María, quien además de estar en escena, hace la asistencia a la dirección. Y empezamos la búsqueda realmente de vestuario, de peinados, de música de la época, de decoración. Se suma, concretando decisiones, el trabajo de Jorge Osorno, que es papá de Gina, y descubrimos que es eléctrico. Entonces diseñamos un sistema de luces que habíamos soñado por años y finalmente se concreta en este proyecto donde los mismos actores pueden modular la intensidad de las luces y usar estas bombillas antiguas como nos gusta, ¿no? Como imaginábamos que se usaba. Se suma después la parte de vestuario que lo llevó Adriana Pech, quien empieza a tanto a ver el vestuario que había en existencia de Ilaí como el vestuario que ella va a construir en base a toda esta búsqueda. Entonces realmente se van sumando capas. Hay una estructura que ya tenemos tiempo utilizando, que es nuestro escenario Ilaí Jirafa, diseñado por Lori, que tiene el deseo como de poderse armar y desarmar para llegar justamente a donde es difícil de poner un espectáculo. Entonces podemos estar en una ciudad, como ojalá podamos estar un día también entre comunidades.
Y fíjense que, bueno, ahorita que comentan este punto, lo traigo a colación, bueno, la cuestión de la ambientación. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, a estas carpas, ¿no? De las que mucho se habla de los 20, 30, que todavía aquí en Yucatán, algunos todavía tuvimos chance de ver como en los 80s, 90s, allá en los poblados, que bueno, dejando de lado Mérida, ¿no? Que siempre ha sido como que bastante cosmopolita. Pero bueno, nos recuerda, nos lleva, Lux nos lleva a estos momentos donde, y lo voy a decir así, me lleva un poquito a mi infancia, donde recorrí con una carpa, con los artistas, y veías la iluminación, y veías las tipografías, y veías este tipo de elementos que dame rey. Y bueno, hablando un poquito sobre esta cuestión de la imagen, bueno, lo pregunto porque a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas, así como un servidor, pues de repente tiene consciente de que le tocó visitar una de estas llamadas carpas, ¿no? Aquí todavía en Yucatán las tuvimos como que a finales de los 80s, 90s, donde hablamos de la iluminación, hablamos de la música, hablamos del vestuario, ¿no? Obviamente, Lux, ¿podría asimilarse como una carpa de décadas atrás?
Podría ser, es interesante, no lo había pensado, porque yo cuando pensaba en esta estructura de la jirafa, en mi imaginario yo pensaba que era la torre de transmisión de la radio, porque yo regresaba a mi pasado cuando yo era chiquita y pensaba que cuando estaba sentada y veía esa torre gigante con la lucecita, le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿qué es eso? Porque siempre pensaba que era un avión o una nave o una estrella. Entonces, como esa estructura para mí representaba y me recordaba a años atrás en mi infancia de estas torres de transmisión que, pues, para la obra, para mí era la torre de transmisión de la GGDA.
Y que algo que es bien importante para nosotros es la contradicción. Entonces, dejar que para cada uno de los artistas, incluso para la parte de dirección escénica, tengamos como simbolizado qué es cada cosa, pero no lo homogeneizamos, sino dejamos que cada uno respete y trabaje con su propia ficción, porque es lo que hacemos todos los días en la vida diaria.
Vamos a lo de la música. ¿Qué canción van? ¿La de Besa de Mucho? Muy bien, y bueno, ya para ir cerrando este tercer bloque, pues vamos a escuchar la segunda recomendación musical que ustedes seleccionaron, y bueno, ¿de qué trata?
Es de Pérez Prado, Bésame Mucho.
Muy cincuentera. Adelante, en un momento regresamos a Arte Conexión.
Thank you.
En el corazón del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, en una casona del siglo XVIII restaurada en 2007, se hospeda el Museo Textil de Oaxaca, un innovador espacio creado con el objetivo de propiciar un punto de encuentro entre personas, tradiciones, artesanía, diseño y arte contemporáneo. Aquí los visitantes podrán adquirir una nueva visión sobre los textiles oaxaqueños, también de México y del mundo. El recinto promueve la diversificación de los textiles en cuanto a diseños, texturas, técnicas y procesos creativos. El objetivo del Museo Textil de Oaxaca es vincular la tradición y la actualidad, la artesanía y el diseño, el artista rural y urbano. Por tal motivo, las exposiciones temporales muestran las afinidades del tejido oaxaqueño con otras culturas, dándole un sentido de universalidad al recinto y provocar así el asombro de los visitantes al encontrar paralelos entre las obras de otras culturas con las mexicanas. Han pasado poco más de 10 años y el Museo Textil de Oaxaca continúa cumpliendo su misión inicial a través del intercambio permanente de conocimientos especializados mediante conferencias, talleres y exposiciones.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte de Conexión, ya estamos llegando a la recta final de esta emisión, que bueno, la hicimos especialmente para conmemorar el Día Mundial de la Radio, y que ha contado con la participación de Karen Bernal y Ana María Alcocer, ellas integrantes del proyecto Lux, que es parte de la compañía ILAI, ¿no? ¿Es correcto?
ILAI, Artesanías Escénicas y Visuales.
Perfecto. Ya para ir cerrando un poquito con esta charla, bueno, ya conocimos lo que es el proyecto, ya trajimos a colación algunos recuerdos incluso, pero bueno, que nos platiquen obviamente la visión, la misión de ILAI creando este tipo de proyectos, que obviamente, como ya decíamos, bueno, por parte de las artes marciales, por parte de la música, las artes circenses, pues sí, todo el público, a final de cuentas, como que se va viendo inmerso, ¿no?, en el producto final. ¿Qué otros campos, bueno, están experimentando ustedes en ILAI?
Pues bueno, primero que nada nos gusta usar las artes escénicas como medio y no como fin, para hacer un trabajo de integración social y como autoconocimiento. Pensamos que entre mejor te conoces, mejor puedes existir en el mundo. Entonces nos concentramos en formación de artes escénicas. Esperamos impulsar a mediano plazo la especialización en formación de técnicos, porque la técnica es vital y muy importante para el desarrollo del lenguaje y de la comunicación con el público y la seguridad de los artistas. La creación. Nos interesa mucho que todos los artistas que están en esta ciudad estudiando teatro, estudiando danza, formándose en artes del circo, tengan también a dónde ir con todo eso, con todo ese bagaje y con toda esa experiencia. Y sí, básicamente creación y formación son como los ejes. Tenemos una línea paralela que se está creando de publicación, ya que hay la parte de las artes escénicas, pero también hay la pasión por la naturaleza. Entonces, con mi esposo Lorán, se está desarrollando con su fotografía un proyecto de reenamoramiento de la naturaleza de Yucatán para la gente de las comunidades Se especializa en fotografía de aves y fotografía aérea de la Ciénaga de Yucatán. Pues
prácticamente van abarcando ya varias, varias disciplinas. ¿Cuál fue, ya para ir cerrando, cuál fue, retomando un poquito lo que es Lux, cuál fue la percepción, la respuesta que tuvo el público? Porque me imagino que fueron no nada más adultos, ¿no? Adultos mayores también. También fueron niños, y niños que a lo mejor están de repente muy distantes a lo que pasó hace 70 años.
Pues yo creo que la obra es abierta a todas las edades. Más que nada porque se da cierta información sobre la época, sobre las noticias. Entonces los niños pueden darse como pista de en dónde se encuentra. Y pues más allá de eso, creo que es una obra que visualmente es muy bella, es muy poética. Entonces creo que no, sin importar el año en el que se encuentre, da impacto de manera diferente en cada uno. Porque yo me imagino un niño que dice, ¿la radio? La televisión apenas están haciendo y ellos ya están viendo el iPad. O sea, para ellos ya están en esta etapa de transformación, quizás de la televisión a las computadoras, hasta a las pantallas portátiles.
Ya incluso hasta dispositivos que, bueno, algunos ya van en tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. Estos gadgets de repente medios raros, ¿no? En tu caso, Karen.
Pues yo creo que es una época, pero se habla de un tema que es de todas las épocas, que es la transformación. Uh-huh. También usamos mucho el humor. Entonces, es un espectáculo que es poético y es divertido también.
Entonces, eso es lo importante.
Te permite como reír y llorar y reír y llorar y reír y llorar. Y realmente darte cuenta de que hay cosas que vivimos mientras exista la vida.
Para quienes se perdieron el espectáculo, ¿habría posibilidad en un futuro de ver Lux?
Esperamos que sí. Estamos trabajando en ello, en la parte de gestión, porque estamos enamorados de Lux y queremos desearle una larga vida.
Muy bien. Por último, ya redes sociales, página web donde la gente puede estar siguiéndolos y obviamente estar al pendiente de lo que es Lux.
Pues lo más actualizado siempre es el Facebook. Estamos como LAF y la I, Artesanías Escénicas y Visuales, o también existe, pero no muy actualizado, el www.ilai.com. Y la I es una palabra extrañísima, así es que es ilaiwi.com.
Perfecto. Pues Karen, a María, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche a conmemorar el Día Mundial de la Radio y bueno, que nos hayan platicado sobre Lux, que esperemos pronto regrese a las andadas.
Ojalá. Muchas gracias.
Muy bien, pues en un momento vengo a concluir esta emisión de Arte Conexión.
Hola, buenas noches estimados radioescuchas de Arte Conexión. Mi nombre es Adika Witch y soy la coordinadora del CEVIDI. El día de hoy, en este espacio, voy a platicar sobre una de las tres figuras más importantes en la crítica de arte en México en el siglo XX. Por supuesto, me estoy refiriendo a la doctora Teresa del Conde, una destacada historiadora, investigadora, crítica de arte y profesora, cuyo campo de análisis fue la historia, la crítica y la teoría del arte. A ella le debemos la incorporación del psicoanálisis al arte y fue quien acuñó el nombre de Generación de la Ruptura, retomando un concepto de Octavio Paz de 1957. Teresa del Conde Pontones comenzó a leer a muy temprana edad en un ambiente que fue el caldo de cultivo para su prolífica labor como historiadora y crítica de arte. Su padre fue Salvador del Conde, propietario de la primera estación radiofónica de música clásica en México, la XEN, difusora mundial de ópera. Su hermano, Antonio del Conde Pontones, también conocido como el Cuate Otoni, fue una pieza clave en la Revolución Cubana. Ella cursó su bachillerato en el Instituto Femenino Mexicano, un colegio de monjas, y más adelante fue reseñista musical al lado de sus amigos Eduardo Mata y José Antonio Alcaraz. Esta es una faceta poco conocida y divulgada dentro de su trayectoria artística. Sus estudios universitarios iniciaron en el campo de la psicología, sin embargo, después de un curso que tomó en Italia de psicopatología y psicología del arte, decide ingresar a la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí realizaría su tesis sobre Julio Ruelas, sobre Enrique Echeverría y sobre las ideas estéticas de Freud, Del Conde fue autora de una veintena de libros y escribió capítulos de al menos 40 libros y catálogos. En el CEBIDI contamos con al menos 40 de estas publicaciones que dan cuenta de su vocación como crítica de arte, una labor que también divulgó en los periódicos Uno más Uno y La Jornada durante el periodo 1988 a 2017. Su último texto publicado fue Goya San Carlos, La Leocadia de Goya, en La Jornada el 17 de enero de 2017, un día posterior a su muerte. Además, colaboró con la revista Vuelta en el periodo que la dirigió Octavio Paz, analizando los movimientos artísticos y sus protagonistas. Fue además promotora cultural, ya que de 1981 a 1988 dirigió el área de artes plásticas del IMBA y en 1991 asumió la dirección del MAM, cargo que ocupó por una década. Debo reconocer que todavía más admirable fue su firme determinación al incorporarse de manera activa a las redes sociales, un ideario que dejó muy claro en su primer tuit, el cual está fechado el 29 de mayo de 2014 y dice: Hola Twitter, yo considero que las redes sociales son positivamente antisociales, sin embargo, me adhiero a las mismas con optimismo. Un mes antes de su fallecimiento, el director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM anunciaría que se le concedería el título de maestra emérita por la misma casa de estudios por el trabajo que realizó como docente durante poco más de 3 décadas. Meses más adelante y posterior a su fallecimiento, el 15 de noviembre de 2017, se anunciaría la incorporación de 3.600 de sus libros personales al acervo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En definitiva, un legado de alto valor intelectual y artístico de la también especialista en las obras de José Clemente Orozco y Frida Kahlo.
Así cerramos esta emisión de Arte Conexión hoy 15 de febrero del 2018. Muchas gracias por sintonizarnos y te espero para la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM, mientras que en Internet nos escuchas por la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Óscar David Pinto por la realización técnica. Este programa, a partir de mañana, estará disponible para que lo descargues en la página web www.macay.org/radio. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Canal 13, 13 Visión Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube TV Macay. El Museo Fernando García Ponce Macay te invita a que conozcas el nuevo ciclo de exposiciones temporales enero-abril 2018. Descubre La prosa de la luz de Fernando Castro Pacheco, el trabajo en escultura de Pia Sayersen titulado Oscilaciones, también Los colores de México de Tania Cámara, El origen y poema de Mario Martín del Campo y la muestra de Sorceras de Georgia Charujas. Recuerda, el museo abre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada es libre. Mi nombre es Gibran Román Canto y bueno, antes de despedirnos, nos dejamos con la última canción de esta emisión, selección de Lux, del equipo de Lux. Uh-huh. Y bueno, platícanos, Ana María, ¿de qué se trata?
Se llama La Otra Dirección, que básicamente es un resumen de toda la obra, lo más importante de la obra, y que fue escrita por Gino Sorno y con los arreglos de Gabor Boros.
Perfecto. Hasta la próxima semana. Esto fue Arte Conexión.
Fuente natural irradiando. encendí brillando entre la niebla.
Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.